todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo contigo de 6 a 8 de la tarde. Ya sabes, difundiendo lo mejor que sabemos y que podemos esta fantástica cultura del rock y del heavy metal, esperando que este programa que empiezas a escuchar, pues te sirva de provecho de alguna manera. Vamos a intentar llevar hasta ti algunas novedades. Algunos discos que igual no son tan novedad, pero que siguen estando todavía calientes. En definitiva, somos un programa que se centra bastante en la actualidad de nuestra música, aunque nunca perdemos de vista los clásicos que, por otra parte, no dejan de estar presentes de una u otra manera. En el día de hoy tendremos dos bandas invitadas que se me estaban ya haciendo de rogar. Va a ser una semana, si todo sale como está previsto, donde vamos a retomar algunos discos que se han editado hace cosa de un año y que nos da pena. No nos gusta, no se queda uno a gusto si deja pasar de largo sin entrevistar a estas bandas, ¿no? Y bueno, pues en el día de hoy vamos a retomar trabajos que ya llevan un recorrido, pero que bueno, siguen estando recientes en el tiempo, como por ejemplo el último de Miss Octubre, Demasiados Humanos, o Demasiado Humanos, porque la S vino entrecomillada. Y es que Miss Octubre será la primera banda que pasará hoy por nuestros micrófonos vía teléfono. Y Horizontes es el trabajo que nos presentan los asturianos Baja California. Segunda banda que entrevistaremos en el día de hoy en riguroso directo ambas entrevistas, así que esperemos que todo vaya como tiene que ir, que no nos falle nada y que podamos tener a nuestros interlocutores al otro lado del teléfono en esta tarde de radio que ya arrancamos. También te estaremos contando lo vivido en la actuación de los valencianos Evadne el pasado sábado en la Sala Groove de Portugalete, día 21 de septiembre, junto a Dormant. A última hora se cayeron Demonic y la verdad que nos dio muchísima pena no poder ver a Demonic. Y bueno, os contaremos en el día de hoy lo ocurrido. O bueno, a través de nuestros ojos, claro, lo que nosotros percibimos y siempre un poco desde nuestra opinión y desde nuestra perspectiva lo ocurrido en esas actuaciones tanto de Dormant como de Evande. Por cierto, crónica que ya tenéis en la web lamiradanegra.es. Y arrancamos con Pa Bestias No Hay Senderos, es decir, el último trabajo de Iracho y en principio el que será último y definitivo en su trayectoria, puesto que Juan Manuel Cifuentes, el propio Iracho, anunciaba que después de la gira de dicho disco ponía punto y final a su carrera, un poco debido al estado del actual panorama musical, las pocas salidas que puede encontrar un músico, que puede encontrar una banda, pues eso como que ha llevado a cierta decepción, a cierto desánimo en el caso de Iracho y ha decidido, como decimos, poner fin a esta trayectoria. Sin embargo, ahí quedan trabajos como este y, por supuesto, la puerta siempre debe quedar abierta para retomarlo en un futuro. Ojalá sea así. Este era su séptimo disco, último, como digo, de Iracho. Pa Bestias No Hay Senderos.
Vengo a regalarte y un escudero para cada batalla y un abrigo si gusta una carcajada. No sabes quién soy ni de dónde vengo y de nacer una y otra vez de volverte a reencontrar por el sendero. Entre tus brazos y mecerme como se mecen los sueños, y entre los desvelos voy haciéndome eterno por cada beso que está por venir. Y entre tus brazos cada segundo se va haciendo más pequeño, que no llega el miedo que nos está liando, todo es un puto regalo. Soy y vengo a acompañarte, y entre las luces del alba y la madrugada, y vuelta a empezar. No sabes quién soy ni a dónde voy. Voy a alejarme del silencio para no molestar. Voy haciéndome un hueco. Como se mecen los sueños, y entre los desvelos voy haciéndome eterno. Y cada beso que está por venir, entre tus brazos, cada segundo se va haciendo más pequeño. Que no llega el miedo que nos está liando, todo es un puto regalo. Y entre tus brazos, y mecerme como se mecen los sueños, y entre los desvelos voy haciéndome eterno. Cada beso que está por venir, entre tus brazos, cada segundo se va haciendo más pequeño. Que no llega el miedo que nos está hallando, todo es un puto regalo. We'll be right back.
Entre tus brazos hemos escuchado uno de los temas que se encuentran dentro de Pavestias no hay senderos, último trabajo editado por Iracho hasta la fecha. Vamos a dejarlo así por si acaso en un futuro, ojalá sea así, Juan Manuel Cifuentes decide retomar una carrera donde nos ha dejado grandes trabajos discográficos a los que por supuesto seguimos recurriendo y los que por supuesto seguimos recomendando. Vamos con una banda de Palma de Mallorca llamada Nolo, que nos presenta Veneno, un grupo que se formó como No lo sabemos en 2005 como un trío enfocado a versionar a bandas como Extremoduro, Marea o Platero y Tú. La entrada de nuevos miembros hace que el grupo se inicie en composiciones propias y definitivamente editan una maqueta en el año 2006, el último que apague el aire. Su debut llegó en 2008, Hazlo Tú, y luego hubo cambios en la formación. Posteriormente llegaría su segundo LP, Cuerda para Rato, en el año 2013, y en el 2017 nos mostrarían el EP Tú a tu ritmo. Lo último que han editado estos mallorquines es este Veneno, del cual me voy a quedar con este Dinero Veneno, un grupo de, rock urbano, habéis escuchado que era una banda que empezó como banda de versiones, de clásicos precisamente del rock urbano. Sin embargo, he de decir que a mí me parece que el estilo que plasman es bastante abierto. Una vez que lo escuchas, pues sí, tienen esas influencias, pero no considero que sean tampoco un grupo clónico, ¿no? Un grupo que intente simplemente parecerse a esas influencias. Pero bueno, valóralo por ti mismo y por ti misma con este Dinero Veneno dentro de Veneno, el último trabajo que nos presentan Nolo.
Yo, es el veneno.
esta una banda, pues sí, con esa reminiscencia de rock urbano, pero también otras influencias más hard rockeras, grandes guitarras, gran trabajo de guitarras a mi modo de ver, un gran estribillo en este tema, que es una tónica general en la mayoría del disco, un disco ecléctico, un disco con diferentes matices en cada uno de los temas, este veneno, de Nolo, banda que comenzaba llamándose No lo sabemos y luego se quedó en esa abreviatura de Nolo, y aquí hemos escuchado ese último trabajo editado por la banda hasta la fecha. Hace algún tiempo nos presentaban El perro del bar, su debut, después de 9 años de vida y una única maqueta editada anteriormente, llegaba Mala Hora, su primer disco, 10 cortes, con un estilo ecléctico también, que va desde el rock urbano hasta el blues, incluso llega a tener algún toque de pop en algún momento, pero bueno, la actitud ante todo es fundamentalmente rockera. Cuenta este trabajo del perro del bar, este Mala Hora, con las colaboraciones de gente como Carlos Chagüen, Luismi Balardón, Raúl Melgar o Quique Romero a las voces y guitarra, el teclado de Manu Míguez o el violín de Pablo Velasco. Me voy a quedar con este Apaca aquí, que bueno, es una de las muestras de lo que se encuentra dentro de este ecléctico disco de rock, blues. Y en este caso me voy a quedar con este que tiende más precisamente hacia esa tesitura bluesera. El perro del bar, Mala Hora.
Disco de los dos. Desvío en una carretera oscura. Dicen que el polvo de Madrid. Tras de un árbol su silueta salta a la carretera y algo así me vino a decir. Pero qué hace esta morena a estas horas por aquí.
Pues ahí hemos escuchado al Perro del Bar con este debut de discográfico y seguimos por tierras madrileñas porque desde allí nos llega otro debut, el de Salvaje Ancestral, Quijotesco, es el título de una obra que también rezuma influencias básicamente del rock urbano y que lo saben, bueno, también utilizar de una manera cuando menos versátil para crear un trabajo entretenido como es este Quijotesco. Una obra que también cuenta con algunas colaboraciones como Cuchi Romero, Javier Vargas, Mario Santos, Sergio Cisneros, y Juan Flores, chino, el guitarrista de Síncope, de José Andrea y Uroboros, o el gitano La Cabra y la Trompeta, que también se ha encargado de la producción y la mezcla de este trabajo discográfico. Debut de Salvaje Ancestral, Quijotesco, escuchamos Musaraña.
We'll be right back.
Ahí están Salvaje Ancestral y Quijotesco, su debut, insisto, discos que dentro de una onda muy urbana, sobre todo a nivel vocal, podemos encontrar luego también matices un poquito más abiertos, pienso yo, ¿no? Por lo menos hayan quedado expuesto en este caso con las guitarras, los teclados, ¿no? Que hay otro punto también que se agradece para por lo menos no caer en lo mismo, no voy a decir ser original, pero sí por lo menos tener esa pincelada que puede hacer que una banda sea interesante, como es en este caso Salvaje Ancestral. Y seguimos con otro grupo interesante, Católicos, sin guión, es el disco que nos presenta esta banda de Madrigalejo, de Cáceres, que se fundó a principios de 2004, pues bueno, influenciados por el rock, por el punk, por el hardcore, también algo por el metal, y desde sus inicios hasta 2013 son tres discos los que les hacen ir haciéndose pues un hueco, ¿no?, dentro del panorama, siendo el tercer álbum Se Lleva Dentro, un trabajo con el que abrieron algunas puertas. Consiguieron en 2015 la nominación como mejores embajadores en los sextos premios Sonora de Extremadura, compartiendo dicho reconocimiento con grupos pues como ni más ni menos que Extremoduro, ¿no?, que por allí, por aquella zona, pues evidentemente son casi Dios, ¿no? Y bueno, y más allá, ¿no? Llega ahora su cuarto trabajo discográfico, que es este Sin Guión, y bueno, pues un trabajo que no os engañe su procedencia y las influencias que hemos comentado, porque no es que sea Extremoduro, por ejemplo, una banda para mí, por lo menos, que sea su mayor referencia. Incluso tienen un toque que me recuerda en algunos momentos, y uno de ellos creo que es este Catolicismo, si no me falla ahora mismo la memoria, que es el que vamos a pinchar, y me recuerda casi pues a Parabellum, ¿no? Por ejemplo, creo que van un poquito más por esa onda, y además, como bien hemos comentado, partiendo del rock urbano, del punk o del hardcore, también encontrando alguna pincelada metalera. Ellos son Católicos y escuchamos precisamente el décimo corte, el último de este Sin Guión, que se titula Catolicismo. Pues sí, yo creo que tienen ese guiño, ¿eh? A nuestros Parabellum, o por lo menos a mí así me lo parece en un tema como este. Y ahora nos venimos a Vizcaya. Obsesión Fatal han presentado hace algunas semanas un bonito videoclip con uno de los temas de su último trabajo discográfico, Tiempos Revueltos, con el cual rinden un homenaje a esas bandas precisamente de punk rock que les han marcado. Así que escuchamos su música. Recomendamos, por supuesto, que visualicéis a través de la red este videoclip. Videoclip realizado por Marpe, de Manifa, también compañero nuestro aquí en Zopimpe Irratia. Bueno, gran trabajo audiovisual, el que se ha plasmado. Nosotros aquí estamos en la radio, solo podemos ponerte la música de Obsesión Fatal. Así que les escuchamos este Punk Rock Revolution. Mejor dicho, ¿por qué lo diré en inglés? Si es que hay que ver. Punk Rock Revolución, vamos a decir las cosas como son. suena ese Tóxico dentro del nuevo trabajo de Miss Octubre, editado hace ya cosa de un año, segundo trabajo de la banda que sigue capitaneada por gente pues tan importante como Alfredo Piedrafita, como Agnes Castaño, procedentes, ya sabéis, uno de Barricada, el otro del otro componente de Lilith, y que después de reponerse a un periodo tras la edición de Día 1, ¿no? Día 1 fue un debut que yo creo que bueno tuvo bastante repercusión, por lo menos a mi modo de ver, y se aceptó bastante bien, plasmaba un estilo que se afianza precisamente en este disco. Pues bueno, hubo una serie de cambios en la formación y definitivamente creo que es importante el asentamiento que ha tenido la banda continuando con esta trayectoria y plasmando de nuevo pues un rock, bajo mi punto de vista, muy fresco, un rock que te engancha muy de primeras, que tiene además mensaje y que bueno pues aúna esa parte un poco de ese punk rock, esa actitud punk rockera, vamos a decir más tradicional, pero con un punto que puede llevarles a tener cierto cariz bastante más actual, y sobre todo pues plasmando canciones que transmiten, que yo creo que es también fundamental, ¿no? Sobre todo trabajos que te dicen algo. Y tenemos al otro lado del teléfono para mí y indudablemente a una de esas personas que por sí solas pues podemos decir que es una parte, ¿no? De la historia de la música que nos gusta, ¿no? Porque ahí está todas las páginas que nos dejó con Barricada. Y creo que muy importante que sigue escribiendo esas páginas ahora en el presente con Miss Octubre. Alfredo Piedrafita, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, un placer, encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado yo de tenerte por aquí. Sé que os pillamos en un periodo un poquito de stand-by, ¿no? Entre lo que ha sido más o menos un año intenso, ¿no? Con lo que es este trabajo discográfico. Y ahora preparando un poco historias ya de cara al año que viene, ¿no? Pero también creo que, bueno, que uno no puede dar abasto a veces en el momento que le gustaría a todas las novedades discográficas. Creo que discos como este no deben, vamos a decir, caducar, ¿no? Creo que está bien, ¿no? Que también que en este momento, pues la gente siga, ¿no? Descubriéndolo incluso y se siga acordando, ¿no? De lo que habéis hecho en este Demasiados Humanos o Demasiado Humanos, ¿no? Porque es doble título.
Es doble título, sí. Bueno, esa es la idea, que el disco permanezca, que la gente lo vaya descubriendo, redescubriendo, que hoy tires por unas canciones, mañana te enganches con otras, ¿no? Ese es todo el trabajo que ponemos los músicos en hacer nuestro disco y nuestras canciones que nos salen de dentro. Luego, pues claro, ya sabes, hay demasiadas cosas, es como un producto de consumo tan rápido, que no se le da mucho valor muchas veces, ¿no? Pero bueno, eso no influye para que nosotros sigamos trabajándolo, pues eso, ya no te digo con el corazón, pero bueno, con una cantidad de trabajo terrible, desde lo que son las canciones, el sonido, la producción, hasta las fotografías del libreto, todo. Nos gustaría que fuera pues un poco como antes, que comprabas un disco y mientras lo oías ibas leyendo las letras y todo eso. Ya sabemos que ahora no, son otros tiempos y que hay que adaptarse, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, nosotros seguimos un poco en la de antes.
Bueno, y más importante este segundo disco porque, como he dicho, afianza lo que es la trayectoria de Miss Octubre, que incluso el debut, porque, claro, vienes de una carrera como tan asentada, tan consolidada, no queda la de Barricada, que, claro, llega el momento en el que uno se ve siendo, vamos, un veterano completamente en esto, ¿no? Pero que de una manera vuelves como a arrancar, ¿no? Y siempre está un poco la duda, ¿no? De cómo se puede aceptar, de si el proyecto, por decirlo de alguna manera, va a ser pasajero, ¿no? Porque hemos visto muchos casos de,
claro,
de
claro.
¿Qué es lo que ocurre?
De hecho, pues bueno, como había gente de Dicker, que estaba, sí. Había gente de Lilith, estaba yo, pues no sé, se nos tachó un poco en cuestión de prensa y así, como de superbanda, ¿no? Que es una palabra que no sé, para grupos guiris de estos enormes, pues yo igual puede servir, pero en nuestro caso no, nosotros dijimos que esto no era ningún capricho, que veníamos aquí para quedarnos, pero vamos, afianzarnos totalmente, ¿no? Que iba a haber más trabajos y que íbamos a continuar con ello.
Bueno. Y eso que habéis tenido un periodo difícil, ¿no? Porque hubo periodos de cambio en la formación, precisamente para ti, ¿no? Pues igual que Iker precisamente saliera de la formación, igual fue especialmente sensible, ¿no? El caso es que habéis rehecho la banda de una manera, para mí, espectacular.
Sí, bueno, eso ya sabes, al final, claro, el tema de Iker, que si los niños, que si problemas que tuvo con la garganta, que si el trabajo en el estudio, se juntó un poco todo y no le daba la vida para tanto, ¿no? Pero bueno, En resumen, el núcleo de la banda, el germen de la banda, somos Arnés y yo, y bueno, pues así continuará, ¿no? Alrededor nuestra, pues bueno, van viniendo músicos, siempre intentamos coger gente que sepa de qué va la historia, que lleve años trabajando, que aporte realmente cosas y que puedan hacer, como estamos haciendo, unos directos brutales, vamos, que suenen potentes y que haya espectáculo, ¿no? Por lo demás, pues eso, como decíamos antes, pues sí, yo vengo de donde vengo, de Los Barri, seguramente hubiera sido más fácil para mí y para el público aceptar, pues, que siguiera un poco esa onda, ¿no? Que siguiera ese camino, pero bueno, yo siempre digo que para eso ya están los propios Barricada, ya estuvieron y dejaron ahí toda esa huella, ¿no? Entonces a mí me gusta siempre ir un paso hacia adelante, que por otro lado con Barricada también lo hacíamos siempre, ¿no? Yo creo que si llegamos a donde llegamos fue porque íbamos arriesgando un poco más, a veces incluso llegamos a arriesgar demasiado, ¿no? Para el gusto de la gente, pero bueno, al final eso le da personalidad propia a un grupo. Y con Miss Octubre pues estamos muy orgullosos eso, de que con dos discos pues hemos conseguido afianzarnos en un sonido propio y muy personal, que en cuanto lo oyes, pues no te suena a nadie, ¿no? No puedes compararlo con ningún otro grupo, ¿no? Simplemente con nosotros mismos, con Miss Octubre.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que de todas formas se te reconoce, ¿no? La forma de tocar, ¿no? Yo creo
claro,
que
sí.
Es algo que
sí.
quien haya escuchado a Barricada va a percibir ese tacto, ¿no? Vamos
eso
a decir.
Eso es.
Pero también es importante contar con una voz como la de Agnes, que por ejemplo sería muy diferente que si hubieras cantado tú mismo o si hubieras cogido incluso un vocalista masculino, ¿no?
Eso sí, alguno que se pareciera más a alguno de los otros cantantes de Barricada. Pues sí, sí, seguro. Pero bueno, a mí me gustaba muchísimo la voz de Agnes y me apetecía también buscarle otros registros, esas partes de voz en vez de tan gritando como podía ser en la época de Lilith, sobre todo al principio de Lilith, ¿no? Pues buscar otros registros más tranquilos también, voces más graves que luego se mezclan con sus gritos o su voz desgarrada más típica, ¿no? Yo creo que ahí está la gracia de todo esto. Mezclándolo, pues eso, como dices, yo tengo un estilo de tocar la guitarra. Lógicamente, en Barricada yo compuse muchísimas canciones y bueno, pues aquí también compongo yo. Entonces, pues bueno, ese pozo que hay por ahí siempre queda.
Lo que es la parte musical recae más en ti y la parte de las letras recae más en Agnes. Este tema que hemos escuchado antes, Tóxico, también hay está a la mano de Iker, ¿no? Que también de una manera u otra está presente, ¿no? ¿Cómo ponéis en común lo que son las ideas, ¿no? Porque a mí lo que me parece que habéis casado casi como un guante, ¿no? O sea, os habéis encontrado y resulta que habéis dicho, que parece que espontáneamente, ¿no? Surge esa química y los temas llegan.
Sí, ha sido espontáneamente, pero ha surgido esa química porque lo hablamos todo, lo discutimos todo y al final siempre llegamos a un acuerdo, ¿no? Y bueno, siempre, generalmente terminamos coincidiendo, ¿no? Entonces, normalmente, pues yo trabajo en casa, pues hago mis riffs y, bueno, planteo más o menos la canción con unas baterías grabadas, programadas y un bajo y una melodía, y entonces pues se lo mando a Agnes para que ella vaya terminando de pulir la melodía a la vez que se va escribiendo la letra, vamos. Uh-huh. A veces, como en el caso de Tóxico, por ejemplo, pues Iker también está detrás de la composición, pues con riffs y con cosas que se le ocurren. Eso quiere decir que Iker no está en directo con el grupo, pero bueno, de alguna manera sigue siendo un Miss Octubre más, ¿no? Solo que adaptándonos un poco a su tiempo y a lo que puede dar de sí.
Bueno, tenéis ya la referencia de lo que era el primer disco, Día 1, que también sirve para limar, vamos a decir, limar asperezas, un poco pulir errores, o para mirar hacia qué lado se quiere evolucionar o hacia dónde se quiere tirar en un siguiente disco, ¿no? Vosotros, ¿en qué dirección creéis que habéis podido, vamos a decir, evolucionar o cambiar con respecto a lo que fue el primer disco?
Pues yo creo que sobre todo en lo que es sonido, igual puede que sea algo más rabioso, algo más de directo, quizás, ¿eh? Va a ser la impresión que recibimos y que creemos que ha recibido la gente. No nos proponemos nunca, no nos decidimos, bueno, pues ahora vamos a tirar hacia este estilo, hacia este otro, no. Sin más, vamos haciendo canciones sin ningún tipo de complejo. El único complejo, la única traba que nos ponemos es que no se parezca a nada que hayamos hecho antes, a ninguna canción que hayamos hecho antes, ¿no? Con lo cual, mientras cumpla ese requisito, igual nos da que sea un tema lento, que sea rápido, que sea bestia, que hable de amor, que hable de la sociedad, lo que sea, ¿no? Y así es como vamos haciendo las cosas.
En este caso está claro que, viendo un poco el título de la obra, no es que sea conceptual, ¿no? Ni mucho menos, pero sí que hay crítica, ¿no? Hay crítica a lo que estamos haciendo, ¿no? Como humanos, ¿no? Somos demasiado humanos y demasiados humanos,
sí,
también
la verdad
en,
que
este,
sí.
en este
Además,
planeta.
Teniendo en cuenta que lo de humanos no está dicho como, bueno, como se suele decir, ay, qué humana es esta persona, ¿no? Como en plan guay, ¿sabes? Sino yo de hecho le decía a Agnes, digo, yo creo que en vez de demasiado humanos igual teníamos que titularlo demasiado hijos de puta, porque bueno, es un poco lo que demostramos, ¿no? El disco habla de eso, ¿no? De todo el poder este que ejerce la sociedad sobre las personas y cómo nos comportamos ante ese poder, ¿no? No sé, cómo tratamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los animales, cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? No sé, cómo nos ponemos unas metas que no valen para nada, que muchas veces cuando llegamos a conseguirlas ni siquiera nos hacen felices, ¿no? No somos felices cuando las buscamos, ni siquiera cuando las conseguimos, ¿no? Creo que estamos demasiado pendientes de todo lo que, todo ese exceso de información que se nos viene y toda esa manipulación que ejerce la sociedad sobre nosotros.
Y bueno, en ese sentido la portada creo que refleja muy bien lo que queréis decir, ¿no? La inocencia de un niño con un móvil en la mano, por cierto, muy muy de los niños de hoy en día. Pero luego, dentro de esa inocencia, la cara de maldad y el daño, ¿no? que puede hacer.
Sí, sí, está destrozando un osito de peluche, ¿no?
Eso es.
Son un poco los sueños, ¿no? El animalito que se abraza para dormir, ¿no? Sí, y bueno, es un poco eso, pues como nacemos de niños inocentes y poco a poco vamos entrando en el saco de todos.
Bueno, como decimos luego, hay que dejar claro que el disco no es que sea conceptual, ¿no? Pero sí que podemos decir que entendíais que...
Bastante conceptual, sí,
sí
más que el otro, sí. Trata temas muy diferentes, bueno, trata en general el mismo tema, solo que visto desde puntos de vista muy diferentes, ¿no? Con lo cual no acaba de ser un disco conceptual, pues no sé, como podía ser el de la Guerra Civil que hicimos con Barricada, o otros de ese tipo que son como más claro, ¿no? El concepto del disco.
Bueno, la idea del título doble es un poco para gente como yo que lo tenemos que presentar. Nunca sabemos si presentarlo como demasiado humanos o demasiados humanos, ¿no?
Todavía no sé ni yo cómo decirlo. sí, pero bueno, no sé, unas veces de una manera y otras de otra, no sé. Y es muy difícil también para escribirlo porque hay que poner la S como entre paréntesis y algo así, ¿no? Pero bueno, queríamos jugar un poco con ese doble sentido, ¿no? Somos demasiados porque realmente somos demasiados y encima somos demasiado hijos de puta todos, vamos, es así. Sin tirar piedras al tejado de nadie, ¿eh? O sea, somos todos, no nos libramos ninguno, unas veces por una cosa, otras por otra, pero todos pecamos de eso.
Bueno, sorprende la inclusión del tema de Yo soy aquel, ¿no? Que conocimos nosotros por Rafael, ¿no? Y sí. Que no sé de dónde parte la idea, porque a mí, claro, me recuerda a lo que hizo ya Lilith en su día, con el ¿Por qué te vas? Si no me equivoco, porque lo estoy diciendo de memoria. Y que, además, fue un resultado, vamos, que yo lo asimilo a lo mismo que habéis conseguido vosotros ahora en Miss Octubre, ¿no?
Puede ser, la verdad es que sí. Bueno, pues fue una broma que estamos nosotros aquí, porque yo en realidad Rafael no me ha gustado nunca, ¿no? Mucha gente dice, no, a mí me gustaba Rafael, o todo el mundo, a mí me gustaba Camilo Sesto y tal, ¿no? En aquella época, a mí no, yo odiaba esas canciones, yo odiaba esas Nochebuenas y Nocheviejas de pequeño que ponía en la tele y estaba siempre Rafael cantando eso, ¿no? Y bueno, yo sé que a Agnes sí que le gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, un día que estábamos aquí y que Sergio y yo, pues, bromeando con... Podríamos hacer una versión de algún tema de estos y se nos ocurrió precisamente este, no sé. Es curioso porque cuando lo tocamos en directo vemos que todo el mundo la canta, o sea, yo no sé cómo lo hacía Rafael, si a base de dar el coñazo todo el mundo se la aprendía, pero ves a chavales muy jóvenes cantando una canción que, vamos, es más vieja que yo, quería decir.
Un poco está siempre el tema, un poco la coña, pero también el hecho de que lo habéis sabido hacer vuestra, claro.
Sí, también... sí, bueno, era llevarla a nuestro terreno, vamos.
Claro, claro. Y bueno, habéis incluido también como bonus track Libres y Malos, que me parece que es una buenísima idea, ¿no? Porque es algo muy bonito que habéis venido haciendo en teatros con la obra de El flautista de Amelín.
Sí,
que
ópera, sí.
Eso es, donde habéis estado participando y que yo tampoco sé si se ha tenido en cuenta del todo dentro, incluido yo mismo, dentro de lo que es la prensa rockera, lo que ha supuesto, lo que puede suponer eso para vosotros, ¿no? Como experiencia para Miss Octubre. Yo creo que es algo verdaderamente bonito que no sé cómo lo valoras con el tiempo.
pues tú imagínate en mitad de una ópera, pero de una ópera clásica, con sopranos, con gente de esta, todos vestidos de, bueno, pues de la época, ¿no?, con todo el decorado y todo, y el público, que la primera representación que se hizo aquí en el Baluarte de Pamplona, una sala, un teatro muy formal, con muchísima gente, todas las entradas vendidas, y en mitad de la ópera, pues se apagan las luces y salimos nosotros tocando esa canción, ¿no?, con las ratas ahí bailando por el escenario, bueno... Fue un poco impresionante hacerlo aquí y luego hacer 5 funciones seguidas en el Teatro Arriaga de Bilbao, que es lo más impresionante que puede llegar a hacer un músico en su vida, yo creo, tocar en ese sitio, ¿no? Pues lo mismo con todas las entradas vendidas. Y encima, con la incertidumbre de saber cómo reaccionará ese público ante una canción de tralla y de rock duro, ¿no?, en medio de una ópera clásica. Por eso cuando hicimos la primera representación, hicimos la canción y se acabó, y el segundo ese que hubo de silencio, a mí se me hizo como si hubiera sido un año, hasta que la gente rompió en aplausos, ¿no? Bueno, la verdad es que fue muy muy bonito, no sé, nos gusta ese tipo de cosas mucho, vamos, ahora mismo van a estrenar una obra de teatro en Barcelona el día 15, que se llama El Club de las Asesinas, en el que, bueno, pues ponen dentro de la obra, pues hay varios temas de Miss Octubre y alguno de Lilith también, ¿no? Son cosas bonitas que, bueno, reconfortante para cualquier músico poder entrar en esos sitios, como cuando hemos hecho un cameo Agnes y yo en la película Rock and Roll, ¿no? Bueno, no sé, son cosas que siempre te airean un poco y te sacan de la rutina y bueno, te dan una vidilla especial.
Un tema, por cierto, que a mí me parece un auténtico temazo y que tiene una reminiscencia muy Alice Cooper, me parece a mí. Lo que pasa es que, claro, es una cosa que te da a entender las influencias que podéis tener como músicos, ¿no? Siempre se os ha asimilado, ¿no?, de dónde venís, un poco en el rock, el castellano, el rock estatal, y sin embargo yo de repente escucho Libres y Malos y me recuerda a una banda de rock internacional. Las influencias que tenéis van más allá de lo que igual podemos tener en mente, ¿no? Vosotros sois una influencia, Barricada fue una influencia y sigue siendo una influencia para lo que son las bandas que cantan en castellano, pero yo percibo que en la forma de tocar, en lo que es la música, ¿no?, más allá del idioma, ¿hay una influencia anglosajona verdaderamente grande? ¿O igual voy un poco desencaminado? No sé.
No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que esas canciones que nos marcaron cuando teníamos 15 años o en esa época, entre los 15 y los 20 años, toda esa música que escuchábamos, pues como decías, Alice Cooper, Aerosmith, en mi caso Slade, y los grupos del glam rock, el Kiss, no sé, todo lo que escuchábamos por entonces, yo creo que es todo lo que va saliendo ahora, ¿no?, con el tiempo, es algo que tienes asimilado dentro, y entonces, pues bueno, lógicamente cuando te pones a tocar, pues te salen cosas de esas. Yo creo que Miss Octubre es más un grupo de ese tipo de influencias anglosajonas, como dices, que realmente de rock español, ¿no? El rock español, pues bueno, ya sabemos dónde está y cuáles son las bases, ¿no?
Y que es de donde partís, y que además, si no me equivoco, seguís llevando con vosotros temas de vuestras antiguas bandas, ¿no?, en los directos.
Sí, lógicamente, claro, son temas nuestros que sabemos que a la gente le gustan, da un subidón muy fuerte el directo cuando llega en ese momento. Tampoco tocamos demasiados, ¿eh?, pero nos basamos más en lo de Miss Octubre. Pero bueno, es algo que nos gusta, sabemos que la gente disfruta, nosotros disfrutamos y, bueno, pues, ¿qué más quieres? De eso se tratan los directos, ¿no?, de pasarlo bien.
Eso es, y está bien que uno lleva andado, ahí está, y se tiene que seguir manteniendo.
Y además orgullosos de esas canciones.
Pero todavía más orgulloso igual hay que sentirse cuando uno tiene ya un pasado tan grande, el ser capaz de destacar con lo que se está haciendo en el presente, más cuando ha habido una ruptura, ¿no?, en un momento dado. ¿Tú cómo valoras, ¿no?, ese hecho de que en un momento dado el nombre de Barricada, vamos a decir, queda un poco atrás, empiezas una nueva historia, que claro, por la experiencia que tenemos, vamos a decir que el nombre de un grupo como marca comercial, entre comillas, luego pesa mucho, ¿eh? Parece que dices, no, es que este tío no empieza de cero, pero hemos visto experiencias realmente donde uno ve que claro, partir de una nueva base es volver a construir algo, ¿no?
Y, claro, y como tú dices, pesa mucho. Venir de una marca semejante pesa mucho para bien y para mal también, porque muchas veces, como decía antes, la gente espera eso y cuando ve que ya no haces la misma historia y te va, este ya no es lo que era. Entonces, pues bueno, como que te dejan un poco de lado. Tienes yo diría que lo de responsabilidad, ¿no? Empezar de cero siempre es difícil. en estos tiempos en los que estamos es mucho más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, seguimos teniendo mucha ilusión, muchísimas ganas y bueno, pues si tocamos para 200, para 200. Si tocamos para 2.000, para 2.000. Vamos a darlo todo siempre de la misma manera.
Pero también puede ser que el público de Barricada siga con Miss Octubre, ¿no? Porque también la gente, la apertura mental que cada uno tiene puede ser diferente. El público
sí,
que hay,
pero,
que hay con Miss Octubre, es verdad que dentro de lo que habéis hecho los ex de Barricada, el que precisamente más se ha alejado igual de lo que era esa forma de hacer música, precisamente es Miss Octubre, ¿no? Pero
claro,
el público
sí, por la voz sobre todo también, ¿eh?
Eso es. El público que encontramos ya es un público, el que estáis encontrando es un público ya totalmente nuevo que se incorpora ahora con Miss Octubre, o también siguen los viejos seguidores de Barricada que también saben comprender lo que hacéis ahora.
Hombre, hay de todo. Ojalá vinieran a vernos todos los viejos seguidores de Barricada, porque entonces tendríamos un público muy, muy amplio, ¿no? Pero no, bueno, pues viene gente que eran seguidores de Barricada y que se han enganchado a Miss Octubre porque les gusta, y sobre todo pues viene gente nueva, viene gente joven también, y bueno, pues no sé, otros más mayores, pues hay un poco de todo.
Y bueno, dentro de los planes que tenéis para ese, porque veía en vuestro Facebook, ¿no?, que estabais preparando un poco ya planes para el año 2020. Sí. ¿Cuáles son esos planes? ¿Hacer una segunda parte de gira presentando este disco? ¿Meteros ya a componer nuevas canciones? ¿O alguna sorpresa? No sé, ¿qué tenéis un poquito en mente?
Un poco de todo, sobre todo lo que decías, hacer una segunda parte de la gira, eso es lo fundamental. Por lo demás, hacer canciones, pues aprovecharemos estos momentos que tenemos ahora más relajados. Ahora mismo, de hecho, me has pillado pues grabando unos riffs de guitarra y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos juntando cosas y vamos haciendo. No tenemos prisa. El otro disco nos costó 4 años hacerlo. Bueno, también yo estuve un año en el dique seco por una operación de columna que tuve y, bueno, pues varias cosas, ¿no? No tenemos ninguna prisa. Quiero decir que disfrutamos con esto. No sabes muy bien si hacer un disco muchas veces merece la pena o no merece la pena, ¿no? No sabes si cómo hacerlo, si va a salir en CD o si va a salir en un formato que todavía ni conocemos, porque ya escuchar un CD es difícil ya. Yo en mi casa ahora mismo no tengo nada para escuchar CDs. En el coche todavía, mi coche es un poco viejo y tiene un lector de CDs, ¿no? Pero quiero decir que mi ordenador ya no tiene para escuchar eso, ¿no? Entonces es difícil. También estamos dándole un poco vueltas a ver qué formato podemos hacer. Estamos seguros de que más canciones vamos a hacer, eso está claro, porque ya estamos en ello, de hecho.
Bueno, nosotros, yo personalmente sigo, igual vengo de la vieja escuela y sigo valorando mucho el formato físico, la portada, las presentaciones.
A mí también me gusta, ¿eh? Sí. Quiero decir que aunque no tenga en casa, para hoy, en el coche lo tengo, y bueno, me gusta comprar los CDs de los grupos de los que soy más acérrimo, ¿no? Y bueno, pues me lo guardo aquí y luego el MP3 me lo llevo al coche o a donde sea, ¿no?
Sí, la verdad que hay que reconocer que ha quedado como algo ya para románticos, melómanos de otro tiempo, pero bueno, que sin más nosotros sí que seguimos valorándolo, porque a veces parece que editas un disco exclusivamente en formato digital y parece que está ahí en la nube, ¿no? Está, o que no está, ¿no? Que está un poco ahí en otra dimensión, ¿no? Y esto está en nuestras manos.
Y esto es físico, lo tienes en la mano y sabes que has colaborado además para que el grupo siga adelante, eso es bueno.
Eso es, ¿no? Yo pienso que sigue teniendo su importancia, pero bueno, como bien dices, hay que estudiar, ¿no?, las formas de continuar, porque sí que es verdad que ya somos un poquito más minoría los que seguimos haciéndonos con este formato
así
físico.
Es. Y los que hacemos rock ya ni te cuento, pero bueno.
Bueno, pues para mí un placer, Alfredo, haber charlado contigo esta tarde, que me pues eso, que para mí es un auténtico honor, ¿no? Porque siempre valora uno, ¿no?, la gente la gente que hace música, la gente con la que tiene la suerte de hacer una entrevista, pero evidentemente pues sabemos que estamos ante una de esas personas pues que, como digo, ha escrito muchas páginas y que va a seguir escribiendo seguro ahora con Miss Octubre grandes páginas para nuestra música, que nosotros por supuesto vamos a disfrutar. Así que si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir para cerrar, pues
nada,
puedes añadirlo.
Bueno, pues agradeceros el detalle de llamarnos para hablar de nuestro trabajo y que realmente valoréis y comuniquéis a la gente que existen estos trabajos nuevos. Un placer.
Y esperemos que con el tercero volvamos a estar aquí charlando contigo.
Por supuesto, salga en el formato que salga, aquí estaremos.
Eso es. ¿Qué te apetecería que pincháramos del disco? He empezado yo hoy con Tóxico, pero bueno, te dejo elegir si te parece a ti la que quieras.
Pues Némesis, por ejemplo, me parece muy bien. Némesis, la diosa de la justicia.
Venga, pues,
algún día vendrá con la guadaña y ras, empezará a cortar cabezas, ya
pues,
verás.
Eso es, pues si es de la justicia también, que se haga justicia para que trabajos como este, pues como bien dices, se valoren como se merecen. Hasta otra, Alfredo.
Pues muchas gracias, venga, agur.
Agur, agur.
Oh, up high. I got my fists up high. Raise them up.
Qué buen rollo mete siempre el hard rock de Danko Jones, tan sencillo como efectivo. Así suena este Fist of Hive, perteneciente al nuevo trabajo de los canadienses, que lleva por título A Rock Supreme. Y vamos a continuar con unos grandes absolutos del rock a nivel internacional. ¿Qué os dice el nombre de Status Quo? Pues casi todo en esto del rock. Nuevo trabajo, el 33 de su carrera, Backbone es el título del mismo, primero desde el fallecimiento de Rick Parfitt. Y bueno, pues es una apuesta importante de continuidad por parte de Francis Rossi, que se queda pues como miembro mítico en la banda casi en solitario, y se ha esmerado muchísimo para hacer un trabajo que verdaderamente rezuma pues eso, Status Quo por los cuatro costados. No podemos olvidar a Rick Parfitt, pero evidentemente hay que vivir el presente y hay que seguir caminando cuando quedan fuerzas y cuando quedan ideas. En el caso de Francis Rossi, parece que esas ideas están frescas, que continúan, y lo demuestran temas como este Better Take Care, perteneciente, como digo, a Backbone, el nuevo trabajo de Status Quo.
Things
tiempo lo único constante son los cambios, ¿no? Y en este caso pues Riff Arfid nos dejó, pero lo que parece que sigue presente y que sigue impertérrito al paso del tiempo es ese sonido de rock clásico marca de la casa, ahora en este nuevo trabajo de Status Quo, Backbone, recién editado. También se hace muy buen rock and roll aquí en tierras vizcaínas, y en concreto lo hacen y lo vienen haciendo ya durante unos cuantos años Los Brazos, que despiden su gira de Live Tour en Bilbao el próximo día 19 de octubre en el Café Anchoquia. Estarán despidiendo esa gira del cuarto álbum de la banda, de este Live, que venía a recoger las experiencias en vivo del Gas Tour, de la presentación de su anterior trabajo discográfico, que les llevó a recorrer diferentes escenarios durante los años 2015 y 2017. Y en esa época pues han recogido una serie de canciones de diferentes lugares que dan muestra del buen nivel que tiene la banda, haciendo rock simplemente. Si lo hace en estudio, lo hace de maravilla, y cuando se sube encima de un escenario es que lo clava. Un ejemplo, este Have Mercy, que precisamente es el que abre ese trabajo, ese Live de Los Brazos, como digo, 19 de octubre en directo en el Café Anchoquia de Bilbao, presentando este disco todavía, porque es lo que van a estar presentando, pero finalizando ya, como decimos, esa gira. Trío de lujo que tenemos en Bilbao haciendo rock and roll. con un nivel absolutamente internacional. Fin de gira, 19 de octubre, Bilbao, Café Antioquia, recuérdalo. Hacemos un pequeño impasse para charlar, bueno, para hablar del concierto de Evadne y de Dorman del pasado sábado 21 de septiembre en la Sala Groove de Portugalete. Nos salimos un poco de esta onda porque luego sonará Evadne, que va en una tesitura más doom. Y bueno, pues qué decir del concierto, que pues hay que decir que fue una noche un poquito fría en cuanto a presencia de público. No es que no estemos acostumbrados, pero bueno, pues hay veces que destaca un poco, ¿no? La poca respuesta, ¿no?, que puede tener una banda que se hace tantos kilómetros y que por calidad merecería muchísimo más, al igual que los propios Dorman, o al igual que Demoni, que a última hora se cayeron del cartel, pero que bien merecerían una mayor respuesta, sin ninguna duda. Pese a ello, pues bueno, Dorman sobre todo tuvo una buena noche en cuanto a actuación. La verdad que la actuación de los vizcaínos me pareció muy, muy remarcable. Ellos mismos cuidaron especialmente este concierto. Será la única fecha presentando de Avis en este 2019 aquí en Vizcaya. Y bueno, la verdad que hicieron un concierto a nivel de sonido y en cuanto a ejecución verdaderamente redondo. Unos pioneros, recordemos de esto del death doom melódico por aquí por nuestra tierra, formados en el año 1993. Y dieron un buen repaso, tanto a ese de Avis, que es el último trabajo discográfico editado por la banda, como a todo lo anterior, llevándonos también, como no, a aquel Valley of Dreams del año 1995. Con Óscar del Val capitaneando la nave desde la voz y la guitarra, con entrega total, la verdad que además un ejemplo en situaciones en las que, como digo, no es que estemos ante una sala repleta ni mucho menos, que una banda de todo, como en este caso sobre todo ejemplificó Óscar del Val, pues creo que es de quitarse el sombrero. Y luego pues que al grupo a nivel de calidad no le falta absolutamente nada, así que esperemos en un futuro pues que verles en situaciones con muchísimo más calor por parte del público, porque lo merecen por lo que suponen dentro de lo que es nuestra música aquí en Vizcaya, y por la calidad sin duda que atesoran, lo plasman en los trabajos de estudio, y en este directo también lo dejaron perfectamente constatado. En el caso de Evadne, pues bueno, hay que decir que dieron una actuación un poquito más de circunstancias. Faltaba uno de sus guitarristas, la verdad que se disculparon muchísimo por ese hecho, con algunas bases grabadas, algunos teclados, pues bueno, la banda era capaz de envolver como es preciso con el tipo de sonido que ellos practican, y la verdad que hicieron un buen concierto. El público no dejaba de reconocerles, ¿no?, pues que estaba bien y que tiraran para adelante, como así hicieron, presentando sobre todo su última obra, la que dedicaron la práctica totalidad del repertorio, ocho temas en el caso de este grupo, en el caso de Evadne, pues suponen más de una hora de actuación, o sea que no está nada mal lo que nos ofrecieron, y bueno, pues la verdad que el grupo en cuanto a calidad no se le puede poner ningún reparo, y en directo, a pesar de, como digo, no contar con uno de sus guitarristas, dejaron buena muestra del nivel que atesoran. Así que vamos a escuchar este Colossal, que fue con el cual terminaron este concierto de la Groove de Portugalete. Visita a estos valencianos, que dentro del doom, pues bueno, son una auténtica realidad a día de hoy. Creo que lo demuestran canciones como esta, con la que damos fe un poco de esta crónica y de lo ocurrido en la sala Groove de Portugalete el pasado sábado. Modern Name in Death es el disco que vino a presentar Evadne por aquí por el suelo vizcaíno, tercero en su trayectoria. Este tema en concreto se encuentra en su último disco, también perteneció a su anterior EP, The Throne of Light, que sirvió como adelanto precisamente de ese nuevo trabajo discográfico, una banda de doom metal muy muy recomendable. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya sabes dónde, en la Eurogueta Masaspi, Ratia 97.0 de la FM, Zopimpe y Ratia 101.0 de la FM. Y en nuestra página web, lamiradanegra.es, en directo. Luego todos los programas quedan recogidos en esa misma página, en lamiradanegra.es, y tal vez siga habiendo algunas emisoras que nos remiten, pero la verdad es que ya pierdo un poco el hilo. Si es así, pues agradecemos de cualquier manera que difundáis este programa, hasta los que lo queráis compartir a través de Facebook. Pues por supuesto tenéis toda la libertad, si esto llega a algo y algo, a alguien más, ¿no? Y sirve para difundir un poco más nuestra música, pues precisamente con ese objetivo es con el que se hace este programa de radio, así que gracias si además de oyente, pues bueno, de alguna manera precisamente lo difundes a su vez. Y vamos a cambiar completamente la onda de nuevo, porque vamos a ir ya con los segundos invitados en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Desde Asturias, Baja California, nos presentan Horizontes, y hace poquitas fechas, si no he visto mal, han presentado un videoclip de este tema que escuchamos años atrás dentro de este Horizontes, Baja California.
Vinilo y cintas de cassette. Roma se quema. Jugando las vías del tren y Maxi a punto de volver. Espero que llueva. Dime si aún puedo encontrar.
gusta este elegante hard rock de vieja escuela, si queréis decirlo así, pero con un aire completamente remozado, actualizado.
¡Vuelvo a casa hoy!
Y fantásticamente ejecutado por parte de Baja California, asturianos que van a ser entrevistados aquí en La Mirada Negra en unos minutos, porque hemos pillado conduciendo a Andrés, el batería de la formación, con el cual íbamos a charlar, y vamos a charlar, como digo, enseguida. Pero bueno, esto demuestra una vez más que el programa se hace en directo. Y mira que este año me he prometido que algunas entrevistas, y así va a ser, van a ser grabadas, no todas, pero en algunas ocasiones sí que lo vamos a hacer así, al igual que algún programa en algún momento dado, pues igual por circunstancias personales me puede venir mejor dejarlo grabado, y también me voy a tomar un poco esa licencia, que de momento, pues como habéis visto, en un mes desde que hemos retomado las emisiones solamente ha ocurrido en una ocasión, es decir, que tampoco cambia nada demasiado, pero sí que por lo menos teniendo esa opción haré uso de ella en alguna oportunidad. Por ejemplo, seguramente este fin de semana que estaré en el D-Metal Fest, pues el sábado es muy posible que esa edición del programa, a la que no quiero fallar, así que espero que sacar un hueco en estos dos próximos días para dejar grabada precisamente la próxima edición de La Mirada Negra. Así que bueno, a la espera de que podamos charlar con Andrés, vamos a seguir escuchando buen hard rock, en este caso a cargo de los madrileños Sex, S-E-X, que nos presentan un debut de título Happy Pill, donde precisamente retoman las influencias más clásicas del hard rock, diría que de cuna fundamentalmente angelina, incluso con algún que otro cliché, fiesta, sexo, bueno, pues algo de eso hay, o mucho de eso hay en lo que nos presenta esta banda, que suena muy bien y que cierra este debut, porque es tan solo su debut discográfico, este Happy Pill, con este Nothing But A Party, simplemente eso, una fiesta, que lo sea, por lo menos mientras que escuchamos este tema. Disfrutadlo, aquí están Sex desde Madrid, Happy Pill, el primer disco que nos presentan.
Every time
Pues qué gran cierre, para un disco de hard rock como es el que nos presentan los madrileños Sex, que se suman a pues a este buen estado dentro de algunas bandas de Slazy, de hard rock muy muy clásico, que retoman esas influencias, como veis, muy muy angelinas, muy de fiesta, en este caso, pues de una manera espléndida. Se suman a otras bandas porque se me pueden venir a la cabeza, como Overload o como Jolly Joker, ¿no? Por poner algunos ejemplos. En otra onda, pero también hard rock al fin y al cabo, que también tiene esas influencias muy americanas, es en la que encontramos a nuestra segunda banda invitada en el día de hoy, a los asturianos Baja California. Ya habéis escuchado anteriormente ese Años Atrás, fantástico tema que se encuentra dentro de Horizontes, y vamos a presentar un poquito más este disco, vamos a hablar un poquito más sobre este nuevo disco con su batería, Drest. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, sí, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de tenerte aquí para daros la enhorabuena fundamentalmente por este gran disco que considero habéis plasmado, este segundo trabajo en vuestra trayectoria.
Muchas gracias, sí, la verdad que teníamos ya ganas de sacar este segundo disco, ya tiene un tiempín, ya tiene un año casi,
sí.
y estamos muy contentos, la verdad, con el resultado que está dando.
Estamos hoy charlando con gente que habéis sacado los discos hace ya algún tiempo, pero yo, como digo, ya hace tiempo que tampoco me pongo tan nervioso a la hora de hacer las entrevistas, porque, hombre, hoy en día sacar disco por año como que es complicado, ¿no? Y que un disco se mantenga vivo en el tiempo, espero que también entrevistas como esta pues os puedan servir para ello, ¿no? Para decir...
Ayuda mucho, sí.
Este Horizonte no ha caducado, ¿no? Todavía está presente.
No, Horizonte todavía le queda mucha vida.
Eso es. ¿Cómo va? Y además, lo que me da pie es precisamente a preguntar lo que es la valoración, ¿no? Que hacéis ya a un año vista de lo que ha sido la respuesta de este disco, teniendo en cuenta que ya veníais de la cara B del rock con una respuesta bastante buena, ¿no? Y siempre está la cosa de superarse. ¿Cómo lo valoráis, ¿no? A un año vista.
Pues te diría que los objetivos que nos marcamos nosotros, por lo menos, los hemos conseguido. Queríamos nosotros estar más contentos con el trabajo, ver un avance sin salirse de nuestra onda, seguimos haciendo hard rock, seguimos haciendo temas que son puramente para el directo, para que en los conciertos la gente se lo pase de puta madre y se olvide de todo lo que está fuera de esa sala. Y queríamos además dar un paso más allá en la composición y mantener la respuesta del público sin pasarnos tampoco de ida de pinza. Y la verdad que yo te diría que he conseguido. Lo que queríamos nosotros está conseguido, el público está respondiendo de puta madre, tanto en los conciertos como por redes. Está teniendo bastante éxito de escuchas en Spotify, en YouTube, sobre todo en YouTube, en Spotify estamos un poco más flojos. Pero el videoclip está teniendo una respuesta también de la leche, estamos muy contentos. La verdad que...
El último, el de Años Atrás, ¿no? Es el último,
sí, el de Años Atrás, eso es.
Que es el tema que hemos pinchado antes. ¿Había alguno más, no? ¿O es el único que habéis hecho?
De videoclip de este disco hemos sacado ese. Ajá. Sacamos un lyric video de adelanto al principio de Blanco y Negro. Que también tuvo muy buena respuesta, el adelanto, después de 4 años sin sacar nada, que nos tomamos con calma lo de hacer discos, o sea que no hay problema en eso, pero sí que está teniendo una respuesta cojonuda, la verdad que estamos teniendo muy muy buen feedback por parte de la gente.
Pues es un disco del que cuesta extraer un single, ¿verdad? Porque sois una banda que hacéis canciones con muy buenos estribillos, como bien has dicho, muy enfocada al directo y muy enfocada a enganchar desde una primera escucha a un público pues que evidentemente tenga el oído hecho a lo que es escuchar hard rock, ¿no?
Sí, claro. Nosotros nos movemos en... No estamos inventando nada, nos movemos en influencias bastante bastante clásicas, Bon Jovi, Los Guns, en fin, Hotar, que es una de las bandas referentes que tenemos, Mr. Big. Uh-huh. Quiero decir, nosotros no queremos inventar nada, pero vamos a intentar que lo que ya hay que no muera, por así decirlo. Uh-huh. No. Entonces... Siempre empezamos nuestros conciertos o los terminamos o en algún momento lo decimos, que no puede que no salvemos el rock and roll, pero lo vendaremos.
Bueno, pero...
Entonces estamos ahí peleándolo constantemente.
Pero sí que entráis dentro de una línea de hard rock que, vamos a decir, tiene un poco de exigencia mayor con respecto, pues, por ejemplo, a lo que era el hard rock clásico de sexo, drogas, rock and roll. En estos tiempos, una banda como vosotros casi que no podéis conformaros con eso, ¿no? Hay que tratar los temas de otra manera, hay que buscar otro tipo de elegancia. Es decir, que hablamos de hard rock clásico, pero los tiempos han cambiado y se nota, ¿no? Que sois una banda de hard rock, pero de la actualidad.
Exactamente, sí. Nosotros procuramos hacer canciones cuando tenemos algo que contar. Si tenemos algo que contar, nos ponemos a escribir, hacemos una canción y contamos una historia, en este caso... En Horizontes pues contamos 11 historias distintas de gente que nos rodea, de nosotros mismos, de todo un poco.
Sí.
Y procuramos no ceñirnos a los clichés de las letras de todo el rato, sexo, droga, rock and roll, fiesta. Hay canciones cachondas en el disco, por supuesto, porque oye, no es un disco de depresión, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero sí que está enfocado desde otro punto de vista un poco más actual. Un poco más actual, quizás más elegante, no sé decirte.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, tú comentas en los agradecimientos que son historias con nombres y apellidos.
Sí.
O sea, que precisamente le dan ese toque de personal, personal, ¿no? De que son historias del día a día, historias que nos pueden tocar a todos, ¿no?
Sí, están contadas a nuestra manera y evidentemente parten de historias reales, pero luego además están contadas de manera que cada uno pueda identificarse, buscarle el significado que quiera. Nos preocupamos mucho del trabajo de las letras. Manu, que es el que lleva la voz cantante en la banda y por lo tanto el que más escribe en cuanto a las letras, se preocupa mucho de asegurarse de que líricamente quedan perfectamente encajadas y que tenga que ver con lo que queríamos decir nosotros cuando nació el proyecto de la canción. Queríamos hablar de una cosa, que eso nos pervierta con el avance del tiempo al ir componiendo más adelante.
¿Y tú como batería entras también en la composición? Porque como siempre sois un poco los renegados.
¿No? Solemos ser un poco los renegados también porque nos gusta mucho renegarnos y la media hora después, bueno, en fin, esas cosas. Pero sí, yo participo 100% en la composición, igual que todos mis compañeros. De hecho, participamos entre los cinco, sacamos el disco adelante. Es verdad que siempre hay una persona que trae una idea de casa y a partir de ahí se trabaja, pero siempre las canciones las solemos hacer en el local y las hacemos entre todos y para que todos quedemos contentos.
Es curioso que componiendo entre todos os salga un estilo tan conciso, ¿no? Porque tiene variedad, tiene versatilidad, pero no deja de ser todos los temas hard rock. ¿Es un poco lo que os une o es a donde queréis dirigir, precisamente Baja California? No sé.
Es lo que nos sale, te diría yo. Tenemos la suerte, porque hay muchas bandas que he estado en otras, muchísimas más. Una de las cosas que pasa es que el ego del instrumentista a veces vence a la canción, al objetivo de la canción. Y nosotros siempre procuramos mirar todos porque la línea aporte a la canción. Entonces, si no hay un gran solo de guitarra, pues no hay un gran solo de guitarra. Si la batería tiene que ir como lo que yo aprendí a hacer cuando empecé a tocar la batería hace 15 años, pues que sea solo eso. Entonces, como siempre nos enfocamos en la canción, lo que viene de casa se acaba mejorando mucho en el local entre todos y el estilo que nos sale es que es el que escuchamos nosotros en casa. Cada uno escucha muchas cosas, pero sí es verdad que en común tenemos el hard rock.
Si me dijeras qué cambios hay entre el anterior, la cara B del rock, y este, diría que este es como más abierto, como que tocáis, sí, es hard rock, pero llegáis a tocar un tinte más sureño muchas veces, ¿no? Hay más versatilidad, habéis metido dentro, sin dejar de ser vosotros y sin dejar de hacer el estilo que hacéis, me parece más abierto que el anterior trabajo discográfico, no sé si estás de acuerdo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. En el anterior fue cuando ganamos el concurso de 40 principales de Asturias, que nos permitía grabar un disco, y nos dijeron en marzo, chicos, enhorabuena, grabáis un disco. Y en abril entrábamos a grabar, punto. Entonces tuvimos un mes ahí en el local encerrados de composición constante, de caña, y la verdad que muy bien, muy muy bien, y estamos muy contentos con el resultado que tuvo, pero bueno, que quieras que no, siempre estás más acotado por las circunstancias. Ya te digo, nos tomamos 4 años de calma, riffs que salían, que nos gustasen, que fuesen sonando bien, mejor, peor, bien, mal. Íbamos quitando, poniendo, descartando, uniendo ideas, íbamos haciendo un poco de todo. Y la verdad que muy contentos con el resultado porque nos representa mucho más como banda que cualquier trabajo anterior.
Y en este caso, claro, ya habéis tenido que grabar por vuestra cuenta. Ya ha sido más difícil, más arduo conseguir dar a luz a este segundo hijo que al primero.
Fue más difícil. Siempre digo que es una frase que les dije a los compañeros de la banda muchísimas veces a lo largo de la composición de este disco. Este disco estuvo a punto de costarnos la banda. Este disco estuvo a puntito de costarnos la banda, pero no por nada, sino porque nos pedíamos cada vez más, nos exigíamos mucho más cada día. Teníamos tan claro lo que queríamos mostrar que cada día nos pedíamos un poco más, llevábamos ideas y queríamos una mejor, y así sucesivamente. Y era... llegó a ser muy frustrante porque llegamos a estrenar 4 o 5 canciones en directo y no está ninguna en el disco. Ninguna. Y entonces sí que fue un poco, y al final acabamos cogiendo las ideas primigenias que habíamos descartado las primeras porque eran las más frescas, las más naturales. Entonces el trabajo de producción, además, en este disco de Dani Sevillano, fue maravilloso, nos ayudó muchísimo, le dio el toque final a todas las canciones punto por punto en el local antes de entrar a grabar. Y lo notamos mucho, la verdad que nos dimos muchísima más libertad para componer y se notó en el resultado.
También es un disco que suena mejor, porque aparte de esa producción de Dani Sevillano, como dices, también está ese trabajo de Paul Logus, ¿no?, como técnico de máster.
Eso fue una maravilla, la verdad. Eso fue iniciativa de Dani Sevillano también. Fue el que tomó las riendas del sonido 100% en nuestro disco y nos dijo, chicos, lo vais a masterizar aquí. Nos enseñó un par de trabajos y fue como, hostia, sí, lo vamos a masterizar ahí. Y la verdad que nos pasó dos opciones, un loco nos pasó dos opciones cuando le pasamos una canción para hacer un máster de prueba, hizo Trozos de Cristal, la que abre el disco, y nos pasó dos opciones. Te puedo prometer que no escuché la segunda. Uh-huh. Oí la primera y dije, no quiero más, quiero esto. Uh-huh. Quiero esto. A lo mejor la segunda era mil veces mejor, no lo sé, pero la que yo quería era la primera. Uh-huh. Y la que el resto de mis compañeros, lo mismo, ya fue amor a primera escucha.
Entonces, además, la batería, por ejemplo, el sonido es potente y orgánico, ¿no? Creo yo, que es algo que
sí.
Hoy en día, con las producciones más modernas, a veces la batería creo que es la damnificada en algunas ocasiones, ¿no?
Probablemente la más damnificada en este tipo de producciones modernas sea la batería, porque son las baterías, muchas veces escuchas baterías que son claramente de plugin o baterías ultra procesadas, ultra comprimidas, que como nos pasa en el primer disco, por ejemplo, que está todo un poco más comprimido, más buscando el sonido puro de los 80. Sin embargo, esta vez quisimos buscar un sonido más personal y lo que más aporta a que sea más orgánico el disco, que sea más directo, más puro y más como luego va a sonar en un concierto, es que la batería está prácticamente al natural. Uh-huh. O sea, evidentemente hay reverb metida, hay compresión, hay cosas, ¿no? Pero está prácticamente al natural. Las canciones no están grabadas a trozos, están grabadas seguidas y eso se nota. Okay. Se nota también en la naturalidad.
¿Y las canciones esas que dices que habéis desechado, qué hacéis con ellas? ¿Con las canciones que se quedan fuera de un disco en Baja California, se tiran a la basura?
Pues mira, por ejemplo ahora en una de ellas queremos trabajar para seguir adelante con ella. Hay otras cuantas que están ahí y que nunca se sabe si en algún disco futuro pudieran llegar a ser incluso más triunfantes, que las que salieron en este disco, no se sabe, pero no era su momento. Y hay otras que seguramente nunca vayan a llegar a ninguna parte, pero no lo sé decirte. Sí es verdad que si yo mañana cojo la lista de ideas que teníamos para este segundo disco y nos ponemos a tocarlas en el local, yo creo que nos acordamos la mayoría de nosotros de cómo eran y pueden tener su oportunidad de nuevo, pero por lo menos por ahora, en una de ellas, ya te digo, estamos trabajando, pero el resto están descartadas.
Bueno, el título del disco es Horizontes. Hay un tema que se llama Horizonte. A veces preguntas el tema de los títulos de las obras y pueden tener historia o no, pero en este caso lo habéis puesto en plural,
tienen,
¿no? Horizontes.
Tienen historia.
A ver, cuéntanos, que son un poco
la... Cada historia personal, siempre creemos que... O sea, pensamos que las historias de las personas que cuenta el disco son historias de gente que quiere seguir adelante. Por eso te decía que, uh-huh, que es un disco reflexivo, es un disco que habla de cosas duras y de momentos difíciles, pero que siempre tiene un lazo común, que es el de mirar al horizonte, mirar hacia adelante. Como cada uno es una historia, pues Horizontes era el título apropiado. La canción que cierra el disco es Horizonte porque solo es uno de ellos. Uh-huh. No tiene más.
Bueno, no está mal, ¿eh? Porque como la propia banda, ¿no? Que también tiene un poco que mirar al futuro, que como bien habéis dicho, pues hay momentos que son difíciles, ¿no? Hay momentos en los que, bueno, dentro de lo que es el funcionamiento interno de una banda, ¿no? Pues hay complicaciones y también un poco viendo el panorama, ¿no? Actualmente, pues que no siempre se obtiene la respuesta que uno merecería.
Está muy complicado.
Eso es, ¿cómo va? Y además tú lo ves desde diferentes prismas porque estás en diferentes bandas de diferentes estilos. Claro. Para una banda de hard rock, como es el caso de Baja California, que yo, pues bueno, os metería un poquito en un plano, pues a la par de Ushuaia, ¿no? Por ejemplo, creo que puede ser una banda muy referente.
Muchas gracias, me halagas mucho.
Sí, yo creo que es una banda muy...
Es de nuestros referentes principales.
Eso es muy, muy referente para vosotros, ¿no? Yo creo yo. ¿Cómo lo veis, no? Porque no dejáis de ser una banda con una influencia muy anglosajona, pero que utiliza muy bien el castellano dentro de su música. ¿Cómo se comprende un estilo como es el vuestro? Que yo creo que es fácil de escuchar realmente, pero siempre está el típico que dice, ay, esto lo prefiero en inglés, me quedo con las influencias, con las bandas más de fuera que cantan en inglés, ¿no? Y en vuestro caso el idioma yo creo que lo utilizas muy bien, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actual para una banda como vosotros y cantando en este idioma, ¿no? ¿Os recluye un poco al Estado?
Yo creo que nos recluye un poco a España, pero más que por el idioma, porque ahora mismo es difícil salir de tu propia comunidad, ahora mismo es difícil salir de Asturias a tocar, no quiero pensar cómo puede ser salir de las fronteras nacionales, tiene que ser espectacular, de complicado, sobre todo porque la respuesta del público, mejor o peor, siempre la gente que va lo pasa muy bien, lo disfruta y está muy bien, pero sí es verdad que se hace muy complicado de plantearte salir fuera, porque si no hay una manera de hacerlo medianamente, ya no te digo rentable, sino simplemente con empatar nos valdría, uh-huh, si ya se hace eso complicado, pues lo difícil de verdad sería poder llegar a transmitir en otro idioma fuera del país, sería muchísimo más complicado, por supuesto. Pero nosotros nos ceñimos a escribir en el idioma en el que pensamos y creo que no se nos da mal. Además, es una cosa que siempre decimos, que el hard rock siempre se hizo en inglés y el hard rock estaba hecho en inglés desde siempre, y de alguna manera hacerlo en castellano también era una manera de ser un poco diferente.
Sí, señor. Pues además, creo que acopláis muy bien esas letras dentro de vuestro estilo. Bueno, ¿y el futuro qué nos va a deparar? ¿Más conciertos presentando todavía el
pues
disco?
Pues mira, en el futuro tenemos pensado seguir grabando, seguir girando, seguir moviéndonos. Nosotros vamos a seguir trabajando en Baja California hasta que caigamos sentados. No vamos a cansarnos nunca y tenemos muchísimas ganas ya de empezar con trabajo nuevo y poder empezar a cocinar un disco nuevo para enseñaros. De momento, lo que sí vamos a hacer es terminar de enseñar Horizontes, que todavía, ya te digo, le queda, ¿no? Pero sí tenemos pensado en nuestro horizonte, por así decirlo, el tercer trabajo de Baja California, que no faltará tampoco mucho para que llegue.
Pues tercer disco que espero que también presentemos aquí, porque las puertas ya os las dejo abiertas.
Siempre que quieras.
Y bueno, y también decir que, bueno, te hemos visto recientemente con Fede Ratas, también haciendo un gran trabajo con una banda a la que le tengo un cariño tremendo, un estilo, como decíamos, completamente diferente. Y me has dicho que estás en más bandas. ¿En qué bandas estás? Porque igual... Ya que te tenemos aquí, ¿no?
Sí, ah, bueno, porque, hombre, ya que estoy.
Si es que los baterías son pluriempleados, vamos.
Claro, estoy con Fede Ratas, que hago batería desde hace ya 4 años, el último disco ya lo grabé yo con ellos y todo, y estoy muy contento, la verdad que es un privilegio tocar en una banda mítica del panorama nacional. Y luego estoy en otra banda que se llama Indomables, que estamos ahora grabando nuestro primer disco, que ahí no soy ni siquiera el batería, soy el guitarrista y cantante.
Bueno, Indomables, había una banda por aquí, por Vizcaya, que ya no funciona.
Sí, había una banda por ahí, por Bilbao, lo sé.
Pues...
Y de hecho, me dijeron que se llamaban así porque estuvimos con Baja California en el programa de Armero en Zaragoza, y nos comentó, hostia, pues ya había una banda, se llamaba Indomables de Bilbao, tal, entonces estamos en proceso de cambiar el nombre. Porque bueno, no me gusta copiarle el nombre, aunque la banda ya no siga trabajando, que cuando vuelvan sigan teniendo su nombre libre, que tienen su derecho.
Bueno, pues perfecto.
Entonces, de momento, te lo digo como Indomables, porque es como se nos puede buscar por las redes, Indomables Rock, pero probablemente cambiemos de nombre a corto plazo, antes de la salida del primer disco, que ya lo terminamos de grabar hace poquito, y saldrá dentro de nada, supongo que en un par de meses estará fuera.
Bueno, pues perfecto. Pues Dres, muchas gracias por estas palabras. Nos vamos, que se nos echa el tiempo encima. Nos vamos a pasar un pelín de la hora en el día de hoy, pero agradable charlar contigo y presentar, por supuesto, este disco de Baja California. Y si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar. Y luego también vamos a cerrar el programa con el tema que tú elijas, el que quieras.
Ah, mira qué bien. Pues nada, quería agradeceros en nombre de toda la banda, disculparme en nombre de ellos, que ya sabéis cómo son los horarios de trabajo, es imposible verse todos juntos. Tenemos ensayo luego a las 9, pero no teníamos manera de quedar para ser más para la entrevista ahora antes. Y agradeceros el trabajo que hacéis de promoción de las bandas, y sobre todo de las bandas así más pequeñas que estamos empezando, que sin vosotros sería muchísimo más difícil hacer lo que hacemos. Así que muchísimas gracias en nombre de los 5. Y para lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Perfecto, pues pequeñas bandas, pero con un gran trabajo el que realizáis.
Gracias.
Y que pequeñas lo digo por la popularidad, porque por lo demás también es enorme el nivel de calidad que atesoráis. Y bueno, ¿y qué tema ponemos? Y con él despedimos programa también y entrevista.
Pues yo te diría incluso Horizonte, la que cierra el disco, pero como es muy larga y me puedes matar si te digo esa, Los Ángeles.
Bueno, tendrías libertad para hacerlo, pero si te quedas...
Sí, pues entonces te digo Horizonte. Sí. Yo creo que es la que mejor representa la evolución de la banda.
Pues no pasa absolutamente nada. La pinchamos, ya está sonando y con ella cerramos el programa. Así nos pasamos un poquito más. Y total, ya nos hemos pasado, nos pasamos un poquito más de tiempo.
Ya puestos de perdidos al río, ¿no?
Y ahí queda ese tema más extenso del trabajo de Baja California. Horizontes, que hemos defendido aquí en La Mirada Negra. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis. Dres, muchas gracias y también nos despedimos de nuestra audiencia hasta otra oportunidad.
Venga, muchas gracias.
Hasta otra.
A otra.
esta guerra encendíamos el telón. Hay polvo en las aceras, memorias de